Radio Universidad de Chile presenta Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz donde exploraremos a fondo su fascinante historia y conoceremos a sus exponentes más destacados. Acompáñennos en este viaje musical conducido por Sebastián Beckman, quien nos guiará a través de una exquisita selección de melodías que nos transportarán al apasionante mundo del jazz.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio, otro más de la Séptima Avenida Sur. Estamos muy contentos de estar este día sábado con ustedes, sábado 22 horas, una hora ideal para escuchar muy buen jazz y para conocer sobre la historia del jazz, una historia que está atravesada por hechos históricos y sociales. El jazz es una música que permitió a miles de artistas expresarse a través de los sonidos más puros y de cualquier tipo de instrumentos. Uno de los grandes sellos del jazz es su versatilidad, tanto que es posible fusionarlo con cualquier otro estilo y con cualquier género musical. Aquí probablemente más de algún purista también me va a tirar las orejas porque me va a decir que esto no es jazz, que acá esto es un híbrido demasiado extraño. Quizás algún conservadurismo puede caerse encima de mi cabeza, pero bueno, acá nos encanta explorar y por eso hoy día vamos a estar profundizando en lo conocido como el subvariante del jazz funk, que es una prueba de esta posibilidad dúctil de fusión que tiene el jazz. Y porque en su primera encarnación a mediados de los años 60, el jazz funk era una amalgama terrenal de jazz y de soul sureño muy funky y también muy influido por las innovaciones del proto-funk de bandas como Sly and the Family Stone. Y en ese sentido era bastante similar al soul jazz. Pero mientras que el soul jazz a menudo se contentaba con relajarse en el ritmo, el jazz funk avanzaba con un ritmo más fuerte y mucho más pronunciado, así como también con una devoción mucho más explícita a la marca de música soul. Y muchos de los primeros artistas de jazz funk eran organistas como el Dr. Lonnie Smith, Reuben Wilson y Charles Erland, y también Jack McDuff, algunos de los cuales cruzaban libremente el jazz funk y el soul jazz. Y otras figuras clave fueron el saxofonista Eddie Harris y el vibrafonista Roy Ayers. Y a medida que la corriente más cruda del soul se metamorfoseó en funk a principios de los años 70 y la fusión ayudó a hacer de los ritmos funk una forma atractiva para que algunos hard boppers se reencontraran con su audiencia afroamericana, el componente crucial de R&B del jazz funk cambió con los tiempos. Artistas como el trompetista Donald Byrd, la flautista Bobby Humphrey y el tecladista Ronnie Forster crearon un estilo muy despreocupado al interpretar composiciones que a menudo simplemente se parecían al R&B jazzero y se nutrían tanto del soul de Filadelfia como del funk. Y tecladistas como Herbie Hancock y Lonnie Liston Smith exploraron una marca más espacial y atmosférica del jazz funk, mientras que los artistas del sello CTI de Creed Taylor, el más destacado Freddie Hubbard, por cierto, estaban envueltos en una producción mucho más brillante y pulida. La fusión del jazz funk compartía muchas sensibilidades a principios de los años 70, pero es importante darse cuenta y recalcar que no toda la fusión era jazz funk y viceversa. La fusión podía abarcar una mayor variedad de estados de ánimos e influencias. Mientras que el jazz funk siempre estuvo marcado por su devoción al rhythm blues y mantuvo el tono alegre y festivo del funk. Así como el funk acabó por suavizarse hasta convertirse en disco, el jazz funk se fundió en la fusión más suave y pulida orientada al crossover que dominó el lado más popular y mucho más asequible del jazz, a pesar de que el conservadurismo jazzístico les lanzó las penas del infierno. Y el jazz se convirtió en un estilo mucho más popular en la escena musical underground británica, donde se le conocía como el rare groove. Y cuando fue descubierto a mediados y finales de los años 80, una versión actualizada mezclada con funk y hip hop y hip hop, digo, se conoció como acid jazz, y por razones similares al jazz funk también fue el estilo al que recurrieron muchos artistas de hip hop estadounidense cuando buscaban formas de fusionar el jazz y el rap. Roy Ayers en particular disfrutó de un renacimiento y una revalorización en ambas escenas, y además artistas como Medeski, Martin and Wood ayudaron a revivir el sonido de jazz funk clásico y llevarlo a audiencias nuevas y más amplias en los años 90. Pero si hay un pionero destacable es Donald Byrd, uno de los pioneros que integró el jazz con el funk, especialmente en su álbum Blackbird de 1973. Byrd, inicialmente conocido por su trabajo en el hard bop, cambió su estilo en los años 70, adoptando el funk como un vehículo para conectar con un público mucho más amplio, y trabajó con los Mitchell Brothers, productores que entendían el espíritu del funk, y juntos crearon una serie de discos que eran súper innovadores, no solo en términos de ritmo, sino que también en su estética general. Blackbird se convirtió en el álbum más vendido en la historia de Blue Note Records, lo que, por supuesto, subraya el impacto del jazz funk en la corriente principal. Temas como Flight Time y Love So Far Away combinan sofisticadas líneas melódicas con grooves pegajosos, acercando el jazz a una audiencia más joven y diversa. Pero a pesar del éxito comercial, Byrd fue súper criticado por algunos puristas, quienes consideraban que el jazz funk no tenía la pureza de otros subgéneros. Pero sin embargo, Byrd no se dejó, por supuesto, intimidar, y en entrevistas señalaba que su objetivo era hacer que la música fuera más asequible y emocionalmente más resonante. Y este enfoque abierto es lo que lo diferenció de otros trompetistas de la época. Para Byrd, la innovación no consistía solo en crear música compleja, sino en hacerla relevante para las experiencias de la vida cotidiana de su audiencia. Y bueno, sin más, vamos a escuchar del disco que comentábamos, Blackbird, del año 73. Escuchemos a Donald Byrd con el tema homónimo, aquí en la Séptima Avenida Sur.
Carry on.
Lonnie Smith, también conocido como el Dr. Lonnie Smith, fue uno de los organistas más carismáticos e innovadores del jazz funk. Y a través de su dominio del órgano Hammond B3, Smith constituyó un puente entre el soul jazz de los 60 y el jazz funk que emergería en los años 70. Con discos como Move Your Hand del año 70 y Drives del mismo año, Smith mostró una destreza super power y única para mezclar grooves súper profundos con la improvisación jazzística, creando un sonido que era tan cerebral como visceral, y el toque de Dr. Lonnie Smith en el órgano era totalmente inconfundible. Y al contrario que muchos pianistas de jazz que seguían la tradición de la escuela bebop, Smith encontraba en los acordes simples y en los ritmos sincopados un camino para conectar con su audiencia. Su estilo era mucho más directo y físico, lo que lo hizo popular entre audiencias que no necesariamente eran audiencias fanáticas del jazz, pero sí apreciaban el groove del funk. Su vestimenta, su personalidad excéntrica, que incluía un icónico turbante muy característico, lo convirtieron en una figura inconfundible en la escena. Y el Dr. Lonnie Smith nunca perdió la habilidad de sorprender a su audiencia tanto musical como visualmente, y temas como Spinning Wheel y Play It Back son ejemplos claros de su capacidad para crear ambientes sonoros que podían moverse fácilmente entre el funk y el jazz sin perder el enfoque. ¿Qué les parece si escuchamos a este señor, al Dr. Lonnie Smith, con uno de sus discos más cumbres, o uno de sus discos cumbres, del disco Think de 1968, cantado con Aretha Franklin? Este es el tema homónimo, Think, aquí en la Séptima Avenida Sur.
We'll be right back.
Cuando se habla de jazz funk, Herbie Hancock es quizás el nombre más influyente. Si bien Hancock había sido un pianista de renombre por su trabajo en el jazz modal y en el segundo gran quinteto de Miles Davis, fue en los años 70 cuando realmente empezó a romper las barreras con álbumes como Headhunters del año 73. Aquí Hancock le metió sintetizadores, le puso bajos eléctricos, le puso percusión super funk en un contexto muy jazzístico que nunca había hasta ese entonces había sido explorado de esa manera. En el álbum Headhunters, no solo este álbum es uno de los discos de jazz más vendidos de todos los tiempos, sino que también redefinió un poco lo que es el jazz, de lo que el jazz podría ser para la era moderna. Por ejemplo, el tema Chameleon es una obra maestra de 15 minutos, que es un viaje sonoro donde la base funk se mantiene constante mientras Hancock improvisa con texturas electrónicas. Y en contraste con su trabajo acústico anterior, Headhunters y sus discos posteriores se centraron en el uso de la tecnología para expandir las posibilidades sonoras que estaban en la cabeza de este monstruo del jazz y de su necesidad de poder ser vanguardia de señor Hancock. Y bueno, no era él un ajeno a las críticas de los puristas, por supuesto, tampoco se salvó, pero siempre dijo Hancock que el jazz debe evolucionar para mantenerse vivo. Y su obra en el jazz funk inspiró a generaciones de músicos, tanto en el jazz como en el hip hop, debido a la forma que usaba la tecnología y el groove. Y bueno, Hancock entendió que el funk no solo era un género musical, sino que también era una forma de vida que reflejaba en cierta forma la vitalidad y el caos de los tiempos que le tocaba vivir en esa época. ¿Qué les parece si escuchamos un poco al señor Herbie Hancock con este disco del año 76, Headhunters? Escuchemos el tema Watermelon Man aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en la séptima Avenida Sur.
Estás escuchando en Radio Universidad de Chile, Séptima Avenida Sur, con Sebastián Beckman.
El saxofonista Kamasi Washington es uno de los nombres más importantes del jazz contemporáneo y su enfoque musical incluye un claro homenaje a los estilos del jazz funk de las décadas anteriores. Y aunque es más conocido por su álbum monumental The Epic del 2015, un trabajo que mezcla jazz espiritual, funk y orquestaciones cinematográficas, su obra también está profundamente influenciada por las raíces del jazz funk. Washington adopta un enfoque orquestal que expande las ideas tradicionales de lo que el funk puede lograr dentro de un contexto jazzístico, y temas como Rerun y Clair de Lune muestran la habilidad de Washington para usar el groove como una base para improvisar y hacer improvisaciones expansivas. Y al igual que Hancock en su momento, Washington ha demostrado que el funk no solo es un acompañamiento rítmico, sino de alguna forma una filosofía que puede moldear el jazz hacia el futuro. Las influencias de Washington incluyen no solo a Hancock y a Bird, Donald Byrd, sino también a músicos como George Clinton y James Brown, los padres del funk, lo que subraya de alguna forma la profundidad de su conexión con ese género. Kamasi Washington también es un súper defensor de la idea de que el jazz debe estar al servicio de la comunidad y no al revés. Y en varias entrevistas ha señalado que el jazz funk, al ser más asequible que otros subgéneros, puede funcionar como una herramienta para conectar a las personas y enfrentar, en cierta forma, los problemas sociales y políticos. Para él, para Washington, el groove es algo que une de alguna forma, tanto en términos musicales como en un sentido más amplio, cultural y social. ¿Y qué les parece? Ya que estábamos hablando de este disco de Epic de 2015, ¿qué les parece? Tremendo disco. ¿Qué les parece si escuchamos algo de ese álbum? Esto es Kamasi Washington con Final Thought, aquí en la séptima Avenida Sur. Stanley Clarke es otro pionero del jazz funk, especialmente por su trabajo en el bajo eléctrico. Y como miembro de Return to Forever, Clarke llevó el bajo a un nivel de prominencia que rara vez había tenido en el jazz. Su álbum School Days del año 76 es una obra maestra que fusiona, que junta, que amalgama la técnica compleja del jazz con la energía rebosante del funk. Y aquí Clarke mostró que el bajo no solo era un instrumento de acompañamiento, sino que también podía ser el centro de atención en las composiciones. Y bueno, en ese sentido marcó un derrotero que después fue multiplicado y tomado por millones de bajistas. Y además de ser un virtuoso en el bajo, Clarke entendía la importancia del ritmo y el groove en la música funk, lo que le permitió crear líneas de bajo que eran tanto complejas como pegajosas. Y sus solos de bajo son legendarios y su influencia se puede ver también en generaciones de bajistas que lo siguieron tanto en el jazz como en el funk. Clarke también es conocido por su capacidad para moverse entre géneros con facilidad, lo que de alguna forma lo ha llevado a colaborar con músicos de rock, de pop, música clásica y otros estilos, siempre manteniendo su enfoque siempre en el groove, en el funk y el jazz. ¿Qué les parece, sin más, que escuchemos un poco a este vanguardista, al señor Stanley Clarke, con un tema de su disco School Days del año 76? Stanley Clarke con Quiet Afternoon, aquí, en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Billy Cobham es otro nombre esencial en la evolución del jazz funk. Como baterista, Cobham fue fundamental para definir el sonido rítmico del género. Y su álbum Spectrum de 1973 es considerado uno de los grandes discos de la fusión entre el jazz y el funk, con una técnica impresionante y un sentido del ritmo que elevaba el funk a niveles de más altos de complejidad y a niveles totalmente sorprendentes. Y Cobham es conocido por su precisión técnica, pero también por su habilidad para improvisar dentro de las estructuras rítmicas más rígidas del funk. Temas como Stratus y Quadrant 4 son ejemplos brillantes de su enfoque innovador, donde la batería no solo acompaña, sino que también impulsa la dirección musical de cada tema escrito por y liderado por el señor Billy Cobham. No vamos a escuchar ninguno de los discos que comentamos recién, vamos a escuchar otra opción que también demuestra la capacidad de poder fusionar estos dos estilos del señor Billy Cobham. Vamos a escuchar del disco Inner Conflict del año 1978 el tema Arroyo, Billy Cobham, aquí en la Séptima Avenida Sur. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado ahí. De nuevo, muy agradecido por sus comentarios, muy agradecido por sus consejos. Recuerden dejarnos todos sus comentarios, ¿eh?, en mi correo personal, sebastian@americamedia.cl, y síganos en nuestras redes sociales también, y déjenos sus comentarios ahí. En Facebook, La Séptima guión bajo Avenida Sur. En Instagram, La Séptima guión bajo Avenida Sur también. Nos pueden seguir también y escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y Podimo. Y no olvides escucharnos también el próximo sábado a las 22 horas aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y también nos pueden sugerir temas, nos pueden sugerir nuevos capítulos, nuevos enfoques, músicos, en fin, lo que tú quieras. Estamos atentos a poder escuchar y a poder recibir sugerencias. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Y así llegamos al final de otra emocionante edición de Séptima Avenida Sur, la crónica sonora del jazz que nos ha transportado a través del tiempo y el espacio musical. No olviden seguir explorando los maravillosos sonidos del jazz junto a la compañía de Sebastián Beckmann.